Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 20 de febrero, 51º día del año, festividad de San Tiranión, de San Eucerio y de Santa Jacinta y Día Mundial del Gato. Día. Pero bueno, como no tenemos suficientes problemas en Europa, ahora se está trabajando en una directiva para acabar con los prospectos en papel de los medicamentos.
Tan solo merecen la destrucción.
Bueno, tampoco es eso. La idea es sustituirlos por códigos QR en el plazo máximo de 5 años. Claro que si tenemos en cuenta que un 67% de quienes tienen más de 65 años no manejan las tecnologías digitales, que en España el 20% de la población está en esa franja de edad, y que son precisamente estas personas las que más medicamentos consumen, la idea es un auténtico despropósito. Por eso farmacéuticos, médicos y asociaciones de pacientes se han unido para pedir que el plazo de 5 años se amplíe. Hablaremos de este tema con José Manuel Becerra, que es vocal de la Oficina de Farmacia. Bueno, eso es lo que debía decir el vecino de Mejorada del Campo cuando se encontró con un mono capuchino en su jardín. Se trata de una especie protegida, así que el monito, que no estaba en muy buen estado, ya está en el Safari Park. Cristian Cabrera, que es uno de sus veterinarios, nos va a dar el parte médico de este animalito. Además, hoy en el Buenos Días Madrid nos acercaremos hasta la calle Alcalá, en concreto hasta la sede de Casa Árabe, un edificio de estilo neomudéjar que acaba de ser declarado bien de interés cultural. Y pasaremos también por el Teatro Fernán Gómez para charlar con los protagonistas de todo un clásico de Arniches, La señorita de Trévelez.
¿Jueves? ¿Igual? ¿A secciones?
Pues sí, señora, como todos los días. Hoy tenemos de lo bueno lo mejor con Begoña Tormo, que nos va a recomendar lugares para ir a tomar calçots. Tenemos con Miguel Aguado su ecología de andar por casa, y en curarnos en salud, el doctor Sánchez Martos viene decidido a desmontar todos los bulos que hay en torno a uno de los alimentos más populares.
¡Huevos, huevos, huevos, huevos! No,
no huevos, sí, pues eso. Y aquí llega Nieves Ortiz con un par y con su buena noticia del día.
Con un par, ahí lo dejamos. No vamos a las rozas, ¿vale? Porque
muy bien.
El ayuntamiento va a poner en marcha un grupo de ayuda mutua de salud emocional que va dirigido a mayores del municipio para combatir el sentimiento de tristeza por duelo, soledad y la indefensión que a veces sufre buena parte de este colectivo. Estamos hablando de un grupo que va a estar coordinado por un equipo multidisciplinar de Cruz Roja, compuesto por profesionales y voluntarios formados en salud emocional, en dinámicas de grupo y gerontología. Pensado para entre 8 y 12 asistentes, el primer taller, que será semanal, se va a celebrar el próximo lunes, día 24 de febrero, de 11 a 12 y media de la mañana, en el centro de mayores El Baile. Y hoy, a mediodía, va a tener lugar la charla informativa previa. Bueno, la creación de este grupo quiere reducir el aislamiento social, promover el bienestar emocional de los mayores, pues facilitándoles ese espacio seguro para que puedan compartir sus experiencias, sus emociones y esas estrategias para afrontar situaciones difíciles. Así que buena noticia que nos lleva a las rozas.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, aquel del que dicen fue el último gran icono del rock del siglo XX. Hablamos de Kurt Cobain, un niño precoz que empezó a cantar con 2 añitos y a tocar el piano con 4. A los 14 quiso para su cumpleaños una guitarra, un instrumento del que ya no se separaría y que forma parte además de las más caras de toda la historia. La que utilizó en el vídeo de esta canción, por ejemplo, se subastó por 4,5 millones de dólares, aunque habría otra que superaría ese récord. Correcto, la del famoso acústico de la MTV, más de 6 millones de dólares. Nirvana, su grupo, era ya mítico. De hecho, había conseguido desbancar como número uno al mismísimo Michael Jackson. Su Unplugged se ambientó por petición propia, como si fuera un funeral. Ya había tenido varios intentos de suicidio y su adicción por la heroína, unido a sus depresiones, pues no ayudaba lo más mínimo. Era una estrella, lo que él mismo había vaticinado cuando tenía solo 14 años. Se lo dijo a un amigo: voy a ser una estrella de rock, rica y famosa. Y después me voy a suicidar en el momento de mi mayor gloria, como Jimi Hendrix. Y dicho y hecho, se convirtió en un miembro más del fatídico Club de los 27. Llevaba muchos años sufriendo desde la separación de sus padres cuando tenía solo 7 años, que nunca fue capaz de asumir. Sufrimiento psicológico, pero también físico, con un dolor estomacal crónico. Publicación póstuma la de este tema. Primero se filtró en internet, después se publicó de manera oficial una canción en la que hablaba de su turbulenta relación con su mujer, con Courtney Love. Hoy, Kurt Cobain, que vendió más de 28 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 75 millones en todo el mundo, habría cumplido tan solo 58 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y llega el momento de la frase del día, Clara Esteban, cuéntanos.
Pues es una frase que es más bien, bueno, una reflexión, que bueno, la verdad que a mí me ha llamado la atención. A ver qué os parece. ¿Cómo pretendes que otro guarde tus secretos y tú mismo, al confiárselo, no lo has sabido guardar?
Uy, es verdad. Mira, la me gusta.
No está mal, la reflexión. Sí. La frase es de François de la Rochefoucauld, un noble militar, escritor francés. Además, según se cuenta, pues era un gran seductor. Vivió en el siglo XVII, famoso por sus máximas, que eran pues una colección precisamente de aforismos muy agudos y con una visión un tanto escéptica de la condición humana. A fin de cuentas, un libro lleno de frases como la que cada mañana, como las que os traigo cada mañana. Muchas, lógicamente, se han quedado muy anticuadas, pero otras, oye, siguen teniendo su gracia. La Rochefoucauld tenía tiempo para todo, para escribir, para sus líos amorosos y también para intrigar en la corte. Su estilo literario era elegante, como lo era él. Podéis comprobarlo en algún retrato que se conserva, en el que luce una larga melena ondulada y unos ropajes impecables con muchas puntillas. Como os digo, tenía fama de rompecorazones allá en la corte. Con un tono, su literatura a menudo irónico, su pensamiento influyó además en la moral y en la literatura francesa, y es un referente del clasicismo literario en Francia. Así que ya sabéis, lo decía François La Rochefoucauld: ¿cómo pretendes que otro guarde tus secretos y tú mismo, al confiárselo, no lo has sabido guardar? La boca cerrada.
Exacto, muy bien, gracias. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, estamos en IFEMA porque hay en la capital una nueva cita con la Mercedes-Benz Fashion Week. Esta nueva edición promete ser más especial que nunca en este 40 aniversario y cuenta con la vuelta a la pasarela de diseñadores destacados, nombres consolidados y también nuevas apuestas que marcarán las tendencias en la próxima temporada. Ya sabéis que 2 veces al año el pabellón 14-1 de IFEMA se convierte en esa gran pasarela por la que van a desfilar las creaciones más codiciadas, y vamos a estar aquí para contarlo. Así donde hubo, sango, sabaré.
Muy buenas, Sergio.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues la verdad que bien.
Estamos muy orgullosos, todo el equipo de ti.
Gracias.
Él le ha sacado sangre y no se ha...
No me ha aflojado, no me ha aflojado.
No se ha aflojado nada. Una cosa...
Yo también.
Te vas haciendo mayor.
Sí, de estos días que... Bueno, pues...
A otro señor lo hemos tenido que bajar a recoger. Una cosa tremenda.
Por eso... Llevaba yo una gacha, la rompí en el fisio, que caí desmayado, pero bueno, hoy he vuelto en mi línea.
¿A has vuelto por el terro, muda limpia, claro.
Sí,
porque
claro, claro, mucho, sí, sí, sí.
Claro, había muchas más posibilidades de que te desmayases, sí, 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 que el otro día en el médico, el oftalmólogo.
Así que, ya, muy bien, muy bueno, bien. No, sí, muy contento, siento que voy creciendo como persona.
Exactamente. Bueno, ¿de qué va el ratito de hoy, antes de hoy?
Hoy, lo más curioso que has llegado a comprar o vender en el mercado de segunda mano.
Ah, mira, está muy bien.
Sí, te sacaste para tus castillos, para tus cosas, vendiendo la dentadura postiza del abuelo. Conseguiste vender, porque no ibas a repetir la experiencia, las zapatillas técnicas con las que hiciste el Camino de Santiago. Has llegado a vender una enciclopedia que alguien había dejado abandonada al lado de un contenedor y encima le faltaba un volumen. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a nuestro WhatsApp o al Telegram. Y tengo que contarte, tengo
cuéntame,
que anunciar
cuéntame,
que tenemos acertante.
¡Ay, qué bien!
Del sonido hecho a Nico.
Genial, luego me cuentas no, hacia dónde no, iba nuestro lote.
Hacia dónde va y qué película... Bueno, era la que se había quedado ahí.
Ay, es verdad, que era película y es la que había que adivinar. Gracias.
Yo me quedé guisado con la cigüeña que andaba de batalla con la culebra.
Como la picotea.
Aquí no está con el pandero cuadrado, aquí está dándole la castañuela y a la botella, ¿ni?
¡Oh,
qué bonito! Bueno, Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Qué nos traéis hoy en
pues
el reto?
Pues a ver, ya sabes que el mes de febrero es mes de cigüeñas.
Sí, eso dicen.
Oímos crotorar a las cigüeñas, que esto es lo que hacen.
Sí,
el sonidito este de clac, 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 clac. Bueno, pues nada, en muchos de los sitios altos de la Comunidad de Madrid, pues plantan sus nidos. Acuérdate cuando hicimos el programa en Alcalá de Henares, los pedazos de nidos que tenían allí en la plaza.
Ya en prácticamente todas las iglesias de los pueblos hay...
Y son
hay
grandes, ¿eh?
Muy grandes. Es que hay que reforzar muchas veces los tejados de las iglesias o de... Porque es que llegan a pasar, yo qué sé, 3.000 kilos, yo qué sé,
no
una
lo sé,
barbaridad.
Yo en kilos no sé calcular.
Espérate, que ahora te lo digo.
Bueno, el caso es que hemos puesto el reto de hoy con cigüeñas. Atención, una composición de imágenes con cigüeñas... Y hay que contarlas. Vamos a estar hoy de contadores.
Muy
no
bien.
No hay muchas. Como mucho hay 14. Como mucho. Y como poco hay 12. O sea, los que veáis menos de 12, alguna...
Que se
alguna
está escapando algo,
se os
¿no?
ha escapado. Y los que veáis más de 14, pues hombre, una revisión al oftalmólogo no os iría mal. Porque no hay más de 14. ¿Vale? Entonces, 12, 13 o 14 cigüeñas en la composición de imágenes que hemos colgado, como todos los días, en X, arroba buenos días OM, la misma en Facebook en El Reto OM.
Pues mira, un nido de cigüeña pesa de media 400 kilos, pero puede llegar a 1.000.
Madre mía, una tonelada.
Pues ya ves, pones un tejado. Claro, sí, hay que reforzarlos muchas veces.
Normal, normal.
Porque es que si no se te hunde el techo sobre la cabeza. Bueno, arroba buenos días OM.
Eso
si
es.
Jugamos en X.
Sí, en X y en Facebook El Reto OM.
A contar cigüeñas.
A contar cigüeñas.
Puede haber 12, 13 o 14. Hay que sumarlas de todas las
claro,
imágenes.
Claro,
¿eh?
Hombre. O sea, hay.
En toda la composición, ¿cuántas hay?
Contadlas. Bueno. Mirad bien. Que no se os escape ninguna.
Yo ya he votado.
Y a la 1:05, el
muy
resultado.
Bien. Gracias, Carlos.
Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, being a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal.
Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficinamediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Médicos, farmacéuticos y asociaciones de pacientes se han unido contra la decisión de la Unión Europea que plantea eliminar los prospectos en papel de los medicamentos, sustituyéndolos por códigos QR. Evidentemente, esto es un problema, sobre todo teniendo en cuenta que, como decía antes, el 67% de las personas de más de 65 años no manejan hoy por hoy, desde luego, lo que es la lectura de un código QR porque no manejan las tecnologías digitales. Que en España uno de cada cuatro españoles tiene más de 65 años y que además es este segmento de población el que más medicamentos consume. Bueno, para hablar de este asunto que está en el debate público, tenemos con nosotros a José Manuel Becerra, que es vocal de la oficina del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Señor Becerra, muy buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Encantado de estar con vosotros.
Fíjese que nos hemos quejado mil veces de los prospectos de los medicamentos, sobre todo porque son larguísimos, son unos pedazos de papel inmensos, porque muchas veces la letra es pequeña y porque, en fin, empiezas a leer las contraindicaciones de todos los medicamentos y te puede dar algo. Pero hoy por hoy siguen siendo absolutamente necesarios, sobre todo teniendo en cuenta que quienes más medicamentos utilizan son las personas mayores, evidentemente, que son las que menos tecnologías digitales manejan también a su vez. Supongo que en todo esto es en lo que se basan ustedes para unirse en contra de esta decisión.
Exacto, yo creo que Eli lo has explicado perfectamente. La mayor prevalencia de toma de medicamentos, como sabemos, son pues a medida que vas avanzando en la edad, pues es cuando van saliendo las goteras, cuando van usando más medicamentos, y precisamente este tipo de pacientes son los que manifiestan una mayor brecha digital, son los que, bueno, pues creo, por ejemplo, muy claro, muchos de los pacientes que llegan a mi farmacia, hay que explicarles mucho mejor las cosas. Llevan sus móviles porque ya cada vez están más habituados a llevar sus teléfonos móviles, pero muchas veces pues prácticamente saben pues marcar sus teléfonos y poco más. Muchas veces, por ejemplo, el tema, pues hablamos de la digitalización, que es fundamental, y es fundamental ir eliminando papel, pero por ejemplo para las citas telefónicas no saben muchas veces pedir una cita a través de una página web y tienen que seguir yendo al ambulatorio. Pues esto es una cosa extrapolándola, pues similar.
Efectivamente. Hombre, parece que lo lógico es que por lo menos un plazo de 5 años es un plazo cortísimo, que por lo menos en el tiempo se prolongase el uso de estos prospectos en papel y que se añada el QR si uno quiere. Me parece que esto sería lo más lógico. Pero ¿qué es lo que se dice desde la Unión Europea para proponer esta sustitución del papel por el QR?
Bueno, yo creo que desde la Unión Europea pues lo que se quiere es ir avanzando al tema de la sostenibilidad y bueno, es una idea buena, obviamente. Lo que pasa es que no debemos olvidar que en el fondo, en el centro nuestro como sanitarios tiene que estar el paciente y no podemos olvidarnos de ellos. Entonces, ¿por dónde pasa esto? Pues como habla, yo creo que pasa por una convivencia entre los dos, que para mí, entre lo que es la forma digital y la forma, el prospecto en papel, que para mí 5 años, vamos, para mí, para el resto de los profesionales sanitarios, nos parece un periodo muy escaso, y pasa por la convivencia, sobre todo, de los dos formatos y también la formación, al final, a los pacientes mayores. Pero 5 años me parece muy escaso.
¿Por qué puede ser un peligro, que es una de las cosas que se alegan en contra de esta sustitución, el hecho de eliminar los prospectos, por ejemplo, para pacientes crónicos?
Pues porque al final, igual que muchas veces no saben a dónde acceder a recoger esa información a través del QR, pero imaginémonos que acceden a una página web y la información a la que acceden no es la de fuentes oficiales. Es una bueno, al final no saben, muchas veces esa brecha digital hace que accedas a sitios que no dan información veraz. Las fuentes oficiales, la Agencia Española de Medicamento, en fin. Y es, bueno, el peligro que puede tener.
Sí, es verdad que el formato digital, en el caso de que ya todo el mundo lo manejase, bueno, pues tiene muchas ventajas, entre ellas que se puede ampliar la letra, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que tienen los prospectos. Mucha información en papeles que ya son muy grandes en muchas ocasiones, pero que, claro, en los que cabe lo que cabe, y hay que poner una letra muy pequeñita, que es otro de los problemas con los que se encuentra la gente mayor.
Bueno, los prospectos digitales tienen también muchas ventajas. Muchas ventajas que a lo mejor es a las que no pueden acceder los pacientes mayores. No pueden acceder porque no saben, pero después pueden tener muchísimas ventajas. Se pueden actualizar sin tener que retirar el papel y volverlo a imprimir. Se puede ampliar la letra, como has dicho. En fin, muchas ventajas que a lo mejor no tiene la ventaja del papel físico.
Yeah.
Pero bueno, tenía las desventajas de las que ya sabemos. Por eso hablamos siempre de que es mejor que convivan una temporada, aunque el periodo de 5 años parece escaso.
Efectivamente, tienen que convivir, porque ya ustedes tienen mucho trabajo normalmente con las personas mayores. Hay que tener en cuenta que cada día pasan por las farmacias españolas 2 millones de personas. El 80% son enfermos crónicos y personas mayores que muchas veces, hombre, acuden a ustedes para recibir esa información que a lo mejor tienen los prospectos, pero que, bueno, o no entienden bien, o siempre da mucha más seguridad que una persona, que un profesional, te diga exactamente pues cómo te lo tienes que tomar, o cuál es la dosis exacta, o quiénes no pueden acceder por algún tipo de dolencia a determinados medicamentos. Claro, como se sustituye el papel encima por el QR, es que no van a tener tiempo ustedes de atender a más de 3 personas al día en su farmacia.
Sí, hombre, la labor del farmacéutico principalmente es, sobre todo, informar al paciente de cómo tomar la medicación, qué es lo que está tomando, que muchas veces reforzar el mensaje del médico de qué le está pasando al paciente, que cómo a través de esa medicación, cómo se trata ese proceso de enfermedad que está llevando, en fin. Y eso, somos como unos altavoces de ese prospecto, además acoplado a la persona.
Bueno, ¿han notado ustedes que las personas que acuden a las farmacias confían más en ustedes? Consulte a su farmacéutico. Esto aparece siempre en todos los anuncios de algún tipo de medicamento, aunque incluso no esté considerado como tal, ¿eh? A lo mejor son unas vitaminas. Pero ¿se les consulta mucho a ustedes?
Sí, yo creo que somos el punto de atención sanitario más cercano al paciente porque nos tienen accesibles pues 24 horas, los conocemos perfectamente, pasan a por cualquier duda. Ya le digo, somos muy accesibles y además normalmente, sobre todo en las farmacias, yo tengo una farmacia de barrio y al final conoces a todos tus pacientes perfectamente. Y sabes en el ambiente que se mueven, que eso también es muy importante. Ya sabes que no solo son las enfermedades que tenemos, sino las que se pueden manifestar alrededor y que muchas veces no dan la cara en una visita simple al médico.
Claro. Incluso ustedes pueden aconsejar, oiga, vaya usted a su médico, porque están viendo que a lo mejor una persona acude a una farmacia y empieza a contar una serie de síntomas que ustedes mismos son los que dicen, oiga, vaya usted al médico, porque eso que me está contando, bueno, pues lo tiene que ver un facultativo, alguien especializado. Volviendo al tema de los prospectos, existiría, digamos, un término medio, y es que los medicamentos que van destinados a hospitales, a clínicas, a centros donde la gente, sí, efectivamente, si tiene una formación digital, vayan sin prospectos, y los que van al usuario, a las farmacias, sí los lleven. ¿Es una posibilidad que ustedes han barajado?
Bueno, hay medicamentos que se ponen en el hospital, que esos a lo mejor serían más, porque los maneja solo el farmacéutico de hospital, pero hay medicamentos que salen del hospital y aunque son hospitalarios, los sigue teniendo que tomar el paciente. Y ahí yo creo que tendríamos la misma pega que en el medicamento que sale de oficina de farmacia. Digamos que la medicación hospitalaria ambulatoria yo creo que debería seguir también coexistiendo el folleto en papel.
Bueno, supongo que esto todavía es un borrador, nos ha puesto en marcha. En el caso de que fuese algo inminente, es decir, esta sustitución que propone Europa, ustedes harían la correspondiente reclamación al Ministerio de Sanidad, porque por otro lado es verdad también que Europa da cierto margen a los miembros, a los países que forman miembro de la Unión, pues para que tomen sus propias decisiones al respecto.
Sí, a través de la declaración del otro día del Consejo y tal, pues ya se está actuando en este tema y lo que le he dicho antes, no olvidamos que al final somos nosotros los responsables de este tipo de pacientes y de que no queden en el olvido.
Efectivamente, bueno, pues que nadie se nos asuste si hay alguna persona mayor que está escuchando el programa y no maneja bien las nuevas tecnologías. Esto está ocurriendo en muchos sitios, ¿eh? Hay cantidad de restaurantes, por ejemplo, que ya tienen la carta en QR y está suponiendo un problema para personas mayores, ¿eh? Cuidadito con esto.
Sí,
bueno,
es cierto.
Sí, que no se preocupen, que esto no va a ser de hoy para mañana. Y además ahí están los médicos, las asociaciones de pacientes y los farmacéuticos luchando para que ese plazo que se supone que va a dar la Unión Europea de 5 años para que esos prospectos de medicamentos en papel sean sustituidos por códigos QR se amplíe hasta que llegue un momento en el que prácticamente toda la sociedad sea capaz de manejar las nuevas tecnologías. José Manuel Becerra, vocal de la Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli. Eso, recordarle que ahí estaremos siempre los farmacéuticos para informar de la medicación, como especialistas en el medicamento que somos, y como sabemos que en el centro, siempre en el centro de nuestro objeto profesional siempre está el paciente. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Por claro que sí, que nadie se corte, ¿eh? Si hay cualquiera que tenga una duda sobre un medicamento, oye, ahí está el farmacéutico, la farmacéutica de cabecera que tenemos todos para aclararnos cualquier tipo de dudas. Lo dicho, muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Este sábado desde las 4 tenemos 7 intensas horas de partido de la onda, con 3 partidazos. Para empezar, Rayo Vallecano-Villarreal, justo después Valencia-Atlético de Madrid, y la tarde se completa con el derbi madrileño en Primera Federación, Castilla-Alcorcón. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues ya tenemos aquí en la capital una nueva cita con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, lo de la pasarela civil de toda la vida. O sea, cada vez le van añadiendo más nombre al final. En fin, esto va a ser más largo que un día sin pan. Bueno, esta nueva edición promete ser más especial que nunca en su 40 aniversario. Cuenta con la vuelta a la pasarela de diseñadores muy destacados, de nombres consolidados y de nuevas apuestas que van a marcar las tendencias de la próxima temporada. Bueno, pues ahí en IFEMA, en el pabellón 14, que se ha vuelto a convertir otra vez en una gran pasarela, está enterándose de lo último, nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, todo preparado en este pabellón de IFEMA para acoger a diseñadores, a visitantes, a modelos. Así que vamos a conocer todos los detalles de esta nueva edición. Se cumplen 40 años, tú lo decías, de esta pasarela. Arancha Priede es la directora general de negocios de IFEMA y vamos a contarles a los oyentes lo que va a pasar aquí hasta el domingo. Más de 21 diseñadores, decíamos, ya consagrados, pero también oportunidad para esos nuevos. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estáis? Sí, tenemos este año 21 diseñadores consagrados, como has dicho muy bien, y adicionalmente 10 egos, es decir, 10 nuevos que debutan por primera vez en la pasarela, que nosotros apostamos muchísimo por el talento nuevo. Tenemos 10 en 5 desfiles dobles. Y este año, concretamente, tenemos una participación de una firma internacional, Sandra Veil, que viene invitada desde México, o sea que muy contentos.
Claro, porque la moda de España, de lo que vemos aquí en esta pasarela, llega a todos los rincones del mundo. Hay más de 1,000 periodistas acreditados.
Sí, correcto. Tenemos más de 1,000 periodistas acreditados de todo el mundo. Y bueno, pues tenemos muchísimo impacto porque, claro, la industria de la moda representa un 3% del PIB en España y concretamente en Madrid el año pasado se alcanzaron unas ventas superiores a 2.200 millones, con lo cual el impacto que tiene es muy alto.
Se cumplen 40 años de estos desfiles, así que es una edición también, decíamos, muy especial. y desde hace ya también algunos años lo que hemos visto es que esta moda no solo se queda en IFEMA, estamos hablando de lo que va a pasar de aquí al domingo, ¿no? Pero llevamos días previos donde se han podido ver desfiles en cualquier rincón de la ciudad.
Claro que sí, aquí tenemos, bueno, hay dos partes en la Semana de la Moda de Madrid. La primera parte corresponde a Madrid es Moda, que comprende desde el 13 al 18 de este mes de febrero. Y nosotros en IFEMA Madrid luego acogemos del 19 al 23, con lo cual son dos patas que son igual de importantes. Una para hacer activaciones dentro de la ciudad, Ciudad de Madrid, cultura y moda. Y nosotros, pues, para hacer lo que son los desfiles de moda en la pasarela que tenemos aquí en IFEMA.
Claro, y además el primer desfile, día 19, no se celebró en estas instalaciones, se hizo fuera.
Eso es, correcto, correcto, porque tenemos también una parte de desfiles off, que fueron ayer, que son fuera de la ciudad, que también pertenecen al calendario de IFEMA, y luego, a partir de hoy, ya son todos en IFEMA, que este año, como novedad, tenemos cuatro diseñadores nuevos, que son Baro Lucas, que precisamente hoy abre la pasarela a las 11, Agnes Rivière, Noric y Menchen Tomás, quien regresa a esta pasarela. O sea que estamos súper contentos.
Nombres muy conocidos, no nos queremos dejar a nadie, pero por nombrar alguno, Pedro del Hierro, Agatha Ruiz de la Prada, que no faltan nunca estos desfiles.
No faltan nunca. Bueno, pues Isabel Sanchís, Ángeles Lecher, bueno, es que podría decir Aníbal Laguna, los de siempre, que vamos, que a todos nos encantan, o sea que aquí están siempre con nosotros.
Y desde hace ya algunas ediciones, lo que se da es la oportunidad, ¿no?, al público que quiera asistir comprando una entrada, que eso ya fue una novedad y parece que está resultando muy bien, que hay gente muy interesada en conocer lo que antiguamente solo podían ver, por ejemplo, profesionales o invitados.
Exacto, yo creo que esto ha sido una iniciativa muy buena porque permite a todo el mundo poder asistir a un evento como este. Hay muchísima gente que le encanta la moda, que le interesa mucho ver cómo funciona y tienen la posibilidad de comprar su entrada y asistir o bien al ciberespacio solamente, en el que está todo lleno, bueno, pues de activaciones que hacen nuestros patrocinadores con actividades que pueden realizar en su visita y adicionalmente pueden comprar la entrada para un desfile junto con el Kissing Room, que el Kissing Room es una zona que además este año la hemos renovado, o sea que es otra novedad que tenemos. Hemos puesto tres maniquíes con los modelos de los diseñadores que ganaron el año pasado tanto en el premio L'Oréal París como el premio Mercedes-Benz Talent y ahí, bueno, pues van los diseñadores, sus invitados, la gente que ha comprado una entrada y tienen la oportunidad de hacerse fotos en el fotocall, tienen la oportunidad de tomarse un vino, tomarse una botella de agua, un cóctel, bueno, pues muy divertido.
Iniciativa buenísima que está teniendo muchísimo éxito. Fíjate, Eli, que a cada desfile pueden asistir más de 700 personas, así que haciendo los cálculos nos imaginamos la cantidad de visitantes que va a haber en torno a esta pasarela durante los próximos días, hasta el domingo. Y ahora mismo nos preguntan los oyentes, ¿qué pasa en el backstage? Pues imaginaos, nervios, idas y venidas de diseñadores, ultimando sus colecciones y claro, las modelos que ahora mismo están pasando por peluquería y maquillaje.
Claro, están los chicos de L'Oréal París están aquí como locos maquillándolos a todos, a todas, y los diseñadores tienen el backstage, su oficina con todos los modelos que van a poner, preparándolo todo, carreras para arriba, carreras para abajo, pero bueno, luego al final va a salir todo perfecto.
Cada diseñador además elige su música, su peinado, su maquillaje, todo es diferente.
Todo es diferente, con lo cual la producción es muy complicada, todo es minuto a minuto, porque no puede fallar el horario y cada uno tiene un escenario distinto, música distinta y todo distinto.
Esto está a punto de arrancar, así que queríamos conocer todos los pormenores. Arantxa Pierre nos ha acompañado en esta mañana. Ella es la directora general de negocios de IFEMA. Muchísimas gracias por hacer hoy de anfitriona.
Gracias a vosotros y os esperamos aquí a todos.
Eso es, que decíamos dentro de unos minutos vamos a ver las primeras colecciones.
Fantástico, pues nada, luego vienes y nos cuentas, Gloria, que queremos ir todos a la moda.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, el Safari Park Madrid tiene un nuevo habitante. Es un mono capuchino que ha sido rescatado y mejorada del campo. Resulta que un vecino de la localidad llamó a la policía cuando vio un mono en un árbol de su jardín. Resultó ser este monito. Bueno, el rescate ha sido un poco complicado. El animal no estaba en buenas condiciones y evidentemente pues estaba aterrado el pobre chillo. Pero bueno, ya está en las instalaciones del Safari Park, donde van a darle todos los cuidados necesarios para que se recupere. Cristian Cabrera, veterinario y conservador del Safari Park Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Bueno, esto ha pasado hace nada, ¿no? El pasado domingo. ¿Cómo está el monito?
Pues muy bien, se está adaptando bastante bien. Empezamos a verle las cosas más naturales, cómo él va a ser al fin y al cabo después de todo esto. Y bien, de momento la adaptación al público y demás, está criado a mano, pues ha sido muy buena y se ha adaptado bien a su instalación. De momento está en cuarentena y hasta que no pase un tiempo prudencial no empezaremos a presentar a sus congéneres, claro.
Claro, porque el pobre creo que no estaba en muy buen estado, ¿no, Cristian?
No, o sea, eso lo dimos cuenta muy rápido cuando llegamos allí. Enseguida vimos que su pelaje no era idóneo, que el animal parece ser un animal joven, pero que tiene los dientes un poco no acorde a su edad, o sea, lo cual nos hablaba de que posiblemente no tuviera una dieta adecuada. También estaba muy delgado y, bueno, eso fue una de las cosas que nos obligaron a no dormirle.
Bueno, creo, Cristian, que habéis comprobado que el animal lleva un chip, cosa que nos llama mucho la atención porque es una especie protegida. ¿Habéis conseguido sacar algún tipo de información de ese chip?
Nosotros como veterinarios tenemos un acceso reducido a toda esa información. Hemos podido comprobar que no aparece como mascota o como tal. Pero la Guardia Civil, por suerte, tiene un acceso muchísimo más amplio o total a ese tipo de información y esperemos que ellos sí puedan sacar la información completa. Tanto el fabricante como el veterinario que tiene asignado esos microchips, el criador o el importador y el último dueño. Esperemos que puedan llegar a todos y que a todos los castiguen si ha sido ilícito, como parece.
Desde luego que sí, porque nos llama mucho la atención que un veterinario le haya puesto un chip a un animal que no es legal tenerlo. Fíjate, teníamos un debate esta mañana en la redacción sobre la posible procedencia del mono. Puede proceder a lo mejor de un circo, quién sabe. Pero mirando noticias yo me he encontrado de pronto con que en Benidorm, en el año 2010, un equipo médico de veterinarios le puso un microchip a un mono capuchino para estudiar un poco cuál era su historial médico. Hombre, no creo que sea el mismo mono que se haya venido desde Benidorm, porque ¿cuánto puede vivir un mono capuchino?
No lo creo, o sea, ellos viven mucho.
¿Ah, sí?
Mucho, o sea, más o menos que el doble que un perro, más o menos. Estarán entre, superan los 20 años, sí. Y claramente llegan a los 30.
Uy.
Pero no me lo parece, no me parece tan mayor, ni mucho menos. Por eso yo lo reduciría a tráfico ilegal,
sí,
que estoy 100% seguro, el 99,99% seguro. Y lo que sí que pudiera ser es que se haya criado en algún punto donde todavía sea legal mantener estos animales, fuera de la Unión Europea, y lo hayan importado por carretera. Si no, la otra opción es que venga de origen, claro.
Claro. Bueno, nos decías, no pudimos sedarlo. Primero, es un animal muy pequeñito. ¿Cuánto mide?
Claro, no, es muy chiquitín, estará en unos 2,5 kilos, como mucho, fíjate, como muchísimo 3 kilos.
Entonces,
para eso estamos preparados, pero es que está muy delgado, las agujas de los dardos no son como en las películas, son muy grandes, y nos daba miedo hacerle daño, aparte que no sabíamos cómo iba a responder su cuerpo a tanta droga.
Claro, ¿cómo lo capturasteis?
Al final decidimos cogerle, que utilizamos un lazo, nos fuimos escalando, fuimos dejándole sin salidas, mientras que por debajo mis compañeros cubrían por si decidía saltar con redes. Él se subía muy alto, al final utilizamos un dron de la Guardia Civil para asustarlo un poco y que bajara ese último metro, y fue cuando, bueno, él se decidió enfrentarse un poco a mí y ahí fue cuando le pude atrapar con el lazo.
Ay, pobrecillo. Bueno, claro, me imagino, Cristian, que era la idea es que se incorpore de alguna manera, que se integre en el grupo de monos capuchinos que tenéis en el Safari Park. El problema que suele ocurrir con los monos y con los simios, en general con casi todos los animales que han sido criados por humanos y que no han tenido contacto con otros de su especie, es que no se identifican con los de su especie, se identifican con los humanos. Y ahí es, hay que hacer un trabajo, supongo que muy complicado, para que finalmente el monito entienda que él es un monito capuchino.
Sí, es, efectivamente, para nosotros es 10 veces más difícil trabajar con este tipo de animales que con cualquiera que se haya criado en un zoológico con sus padres y que haya tenido un desarrollo normal. Pero sí que es verdad que, pese a recibir muchas críticas, porque la gente muchas veces, los visitantes no se terminan de leer todos los carteles, y a veces critican que no estén en el mejor estado sin saber el pasado previo, para nosotros es lo más gratificante. Es decir, cuando podemos mejorar la calidad de vida de este tipo de animales, que tristemente han tenido un pasado tan, tan chungo, y le podemos mejorar, o sea, si pudiéramos juntarle con el grupo, aunque no sean exactamente la misma especie, poder juntarles y que se mantengan entre monos y se aprenda a relacionar, para mí es un sueño.
Bueno, no te he preguntado todavía, Cristian, cosas sobre la especie en general, o sea, sobre los monos capuchinos. ¿De dónde proceden, por ejemplo?
Los monos que son todos sudamericanos y centroamericanos, los monos capuchinos. Mm. Y se trata de unos animales más inteligentes de la Tierra. Son animales súper, súper listos. Son muy sociables, viven en grandes grupos. Y luego pues hay distintas especies de mono capuchino. Son todas muy parecidas, pero con sus particulares diferencias.
Ya. Nos decías antes, no creo que sea un mono muy, muy mayor. ¿Cómo podéis determinar más o menos la edad que tiene?
La edad exacta va a ser muy,
muy difícil, claro.
Una de las cosas que sí que decidimos el primer día era no hacerle pruebas invasivas si no era estrictamente necesario. Quiero decir, pruebas que impliquen una anestesia o que implique manipularle al animal, vamos a intentar evitarlas, porque ya le sometimos un estrés muy alto, desde luego no queríamos hacerlo. Lo que queremos es ir ganando su confianza, y que si no hay ningún motivo veterinario clínico que nos indique que tenemos que ir un poquito más allá, vamos a intentar hacer pues eso, coprológicos, muestras de pelo, ir viendo lo que podamos, pero así no podemos saber exactamente la edad que tiene.
Bueno, Safari Madrid es un centro de rescate oficial del Gobierno de España. Eso significa, Cristian, que este monillo, ¿le habéis puesto nombre, por cierto?
Coquito.
Bueno, pues que Coco no es el único animal incautado, quiere decir que procede del tráfico ilegal, que es una especie que alguien en un momento dado pues ha introducido en el país o lo ha comprado de extranjeros en el mercado negro y lo ha tenido en su casa. ¿Aproximadamente cuántos animales podéis tener que proceden precisamente, pues eso, del tráfico ilegal?
Tenemos que estar ahora mismo en unos 300, entre 250 y 300 animales que vienen de este origen. Todavía sigue siendo una lacra enorme y a nosotros llevamos unos años volcados en la concienciación de elegir bien y sabiamente las mascotas para no caer en estos problemas que al final... Pues bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero el Gobierno de España se hace cargo de casi 5.000 animales de este tipo.
Casi nada. ¿Cuáles son los más habituales dentro del tráfico ilegal? ¿Siguen siendo, por ejemplo, los reptiles? Que hubo una temporada que se pusieron de moda y el que no tenía una iguana tenía, en fin, una boa constrictor.
Efectivamente. Reptiles y citácidas es nuestra mayor pesadilla a día de hoy, porque hay un montón de problemas, animales que malviven en condiciones infrahumanas y que hablan muy poco, muy mal de nuestra especie, para hacer esas cosas. Y a nosotros tenemos las instalaciones llenas y como decía yo un compañero, digo, es que podríamos llenar 3 reptilarios con los animales y animalistas que nos ofrecen y que nos piden, por favor, auxilio. Pero claro, nosotros lo primero que tenemos que tener claro es que de los animales que nos hagamos cargo tenemos que asegurar su bienestar. O sea, que no podemos caer en hacinamiento ni intentar ayudar a todos porque no llegamos.
Nos decías, Cristian, los monos capuchinos son muy inteligentes, inteligentísimos. Coco es muy posible que de momento no se identifique con sus congéneres, con lo cual, bueno, pues que habrá que ir con mucho cuidado para integrarlo en ese grupo que ya tenéis formado. ¿Pero el grupo suele aceptar a un extraño de una manera, digamos, más o menos natural, porque ellos sí sabrán que es un mono capuchino?
Claro, lo bueno y lo malo, que nuestros monos, nuestros capuchinos vienen todos del mismo origen, que es el tráfico ilegal, y también están criados a vivero en su día. Sí que es cierto que con ellos conseguimos llevar el trabajo hasta el final y ahora mismo se relacionan muy bien entre monos y prefieren los humanos a los humanos desde hace muchos años. Nosotros tenemos unas herramientas, una serie de estímulos que introducimos que van despertando conductas naturales. El problema que pueden tener es la comunicación.
Yeah.
Es como ellos se comunican entre sí. Porque Coco lo va a intentar hacer como un humano o como lo entendieran el humano con el que estuviera, y ellos se comunican como primero el humano con el que estuviera, y ellos se comunican como primates. Entonces los gestos son distintos y tiene que aprenderlos o tiene que aprender a leerlos. Es un proceso muy largo, muy largo.
Bien, claro.
Lo primero que vamos a hacer es subirle autoestima. Es hacerle que se enfrente a retos, que los venza, que poco a poco le vaya subiendo la autoestima para que él sea más capaz de enfrentarse a retos más difíciles, como convivir entre primates, que efectivamente, como bien dices, él no reconoce como su propia especie.
Claro, bueno, de momento con lo que tiene que hacer es recuperarse, ponerse fuerte, ponerse bueno, luego tendrá que pasar a aprender idiomas, que le vamos a hacer, y luego finalmente integrarse en ese grupo que tenéis en el Safari Park, donde, Cristian, de verdad, hacéis una labor tan bonita, tan estupenda. Y, en fin, yo creo que sois un ejemplo para otros animales, que somos nosotros, que a veces somos muy muy brutos, brutísimos.
Sí, a veces somos demasiado animales.
Desde luego que sí. Cristian Cabrera, veterinario y conservador del Safari Park. Que nada, que sigáis haciendo esta labor tan estupenda y seguiremos muy pendientes de cómo va progresando Coco. Gracias, un beso.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Un beso.
Vengo de amor y canción, de una para ocho y los del portalón, del alma del otoño y la verdad.
Bueno, yo creo que finalmente Coco se integrará. ¿Cómo se integró? Nos costó, Que no reconociera, hombre, eres la última incorporación de este equipo. Hombre, a llevar mucho tiempo, pero nos costó, claro,
sí,
no te
sí,
reconocías.
No,
claro,
estaba acostumbrado a otras cosas.
Complicado.
Como tú decías, que yo llegaba aquí al fin de semana sin trabajar ni hacía nada.
Ya, estaba acostumbrado a otro
dos
tipo.
Dos días de trabajo.
Nada, y ahora ya, en fin.
Ya solo trabajo tres.
Vale, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual? Venga.
Ya, claro, hoy es...
hay que contar cigüeñas.
Hay que contar cigüeñas, no hay otra. Hay que fijarse bien. Hay como mínimo 12 y como máximo 14.
Eso es.
Puede haber también la mitad, 13.
¿Puede haber
12, 13 o 14.
Muy bien.
A esta hora hay empate por arriba entre las opciones de 12 y 13, ambas con el 40% de
los votos.
Fíjate,
qué barbaridad.
Sí, sí, sí. Y la menos votada es la opción de 14 con el 20%.
Uy, pobrecilla, ahí anda en la cola. Bueno, de aquí a la 1 menos 5.
Queda tiempo.
A saber qué es lo que va a pasar. Si queréis jugar con Carlos, hoy el reto, hombre, tiene su aquel, como siempre, pero consiste en contar cigüeñas de un montaje fotográfico que
eso
ha hecho.
Eso es.
O sea, que tampoco no hay que hacer cálculos mentales ni nada. Hay que contar.
Se
tiene
me
buena
va,
vista.
Se me va, que solo son 14.
Va,
que, no puede ser.
Vale.
Pues, que no es que haya 200, que, que hay 14 como
no
máximo.
No puede haber menos de 12 ni puede haber más de 14.
Pues eso es.
Solamente puede haber o 12 o 13 o 14 en todo el montaje. Hay que... contarlas exactamente su montaje, pero es la suma de todas las cigüeñas que aparecen en el montaje.
Pues, lo podéis
¿cómo
ver
jugamos?
En X, arroba buenos días OM, o en Facebook, el mismo reto en el reto OM.
Bueno, 40-40 para 12 y 13, 20 para 14, veremos cómo van variando esos porcentajes.
Variarán.
La próxima vez que vengas.
Variarán seguro.
Hombre,
siempre,
fijo.
Siempre pasa.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, volvemos en un pispas.